Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio. Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Defensor de la niñez, Anuar Quesille, llamó a no criminalizar migración haitiana y pidió esperar el reporte exacto de Contraloría respecto a los menores de edad que habrían ingresado a Chile bajo el proceso de reunificación familiar. Dos personas fueron detenidas tras un violento robo de una camioneta ocurrido esta mañana en la comuna de Maipú. El GPS del celular de la víctima fue clave para ubicar el vehículo. Carabineros del OS-7 de El Loa detuvo a dos ciudadanos extranjeros al interior de un bus interprovincial que trasladaban más de 50 kilos de drogas. Casos detectados de influenza aviar en Negrete y Los Ángeles obligaron a autoridades a efectuar controles y fiscalizaciones preventivas en la provincia de Bío Bío. Y este lunes comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la CAM por 2 atentados incendiarios perpetrados en 2022. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió la idea de ampliar el penal Santiago 1, aunque anunció que como plan B el gobierno evalúa una extensión de la cárcel de Rancagua. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla tras las declaraciones de Álvaro Jalaf, esto por presuntos pagos irregulares mientras ejercía como funcionario público del Ministerio del Interior. La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entra en su semana decisiva. La comisión revisora sesionará mañana por última vez mientras diversas bancadas mantienen votos clave en suspenso. La oposición impulsa una serie de proyectos de ley que buscan frenar a la Tesorería General de la República por embargos a cuentas personales bancarias. El gobierno de José Antonio Kast convocó a una comisión encargada de revisar alternativas de financiamiento para mitigar la profunda crisis económica por la que pasa Televisión Nacional de Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a una nueva edición de Radiograma, 19 horas con 3 minutos. Comenzamos aquí las noticias. Bueno, y le contamos que continúa la controversia por el paradero de los niños haitianos reportados como inubicables en el país. Mientras los municipios avanzan en el despliegue territorial, el gobierno insiste en que los datos no necesariamente corresponden a los indicados por Contraloría. En paralelo, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, sostuvo que no basta con ubicar a los menores haitianos, sino que también debe existir coordinación entre las instituciones para verificar en qué condiciones se viven. Además, llamó a no criminalizar ni politizar la migración en medio de las críticas y cuestionamientos que ha generado el caso. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
Continúa la polémica por el caso de los niños haitianos, revelado tras un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en los procesos de reunificación familiar. Aunque las cifras oficiales siguen en constante actualización, la PDI ya había confirmado la ubicación de 33 menores con vínculos familiares, los que forman parte de los 64 niños que inicialmente figuraban como inubicables en la auditoría del órgano contralor. Sin embargo, las cifras municipales han sido distintas. En el operativo de ayer de Estación Central se dio con el paradero de 37 menores menores de edad de una lista de 131 remitida desde la Subsecretaría de la Niñez. Por su parte, la comuna de Independencia verificó la situación de 9 niños. Al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que además de identificar el paradero de los menores, debe existir coordinación entre todas las instituciones para saber en qué condiciones viven. Sobre el despliegue comunal, Quesille afirmó mantener comunicación permanente tanto con los municipios como con el Ministerio de Desarrollo Social.
De manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
Al conocer sus declaraciones, el diputado socialista Raúl Leiva criticó al defensor de la niñez, señalando que le parece increíble que en una sola semana Anuar Quesille pase de señalar que al mundo político no le interesan los problemas de los niños a mencionar que ahora es necesario profundizar en un protocolo.
Me parece que no funciona bien la protección de niñas, niños y adolescentes, y el mandato legal es justamente para la Defensoría de la Niñez el hacer seguimiento a estas materias y no simplemente transformarse en un comentarista de la realidad.
Por su parte, la diputada Frente Amplista, Carolina Tello, manifestó que desde el mundo político se debe ser responsable con lo que se dice públicamente.
Eso no cierra el caso ni minimiza lo que pasó, pero sí nos obliga a no instalar relatos sin pruebas porque eso termina dañando a una comunidad migrante completa y desviando el foco de lo que realmente importa, que es garantizar la protección de cada niño o niña.
Por último, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, proyectó el cierre de la búsqueda para este lunes, advirtiendo de paso grietas en el cruce de datos.
Este lunes, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional celebrará su última sesión y despachará el informe para definir el futuro del exministro Nicolás Grau. Mientras varias bancadas continúan evaluando su postura frente al libelo, diputados de Renovación Nacional anunciaron su voto en contra. Los detalles los conocemos con Valentina Obreque.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau entra en su etapa final. Este lunes la Comisión Revisora concluirá su trabajo y emitirá el informe que servirá de base para la discusión que se desarrollará esta semana en la Cámara de Diputados. A horas de la votación, uno de los focos está puesto en las definiciones políticas de las diversas bancadas. En Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, anunció su voto en contra, pero reiteró que la colectividad optó por otorgar libertad de acción a sus parlamentarios debido a las distintas visiones que existen respecto de la acusación.
Nosotros hemos dado libertad de acción a la bancada de Renovación Nacional porque creemos que en materia de ponderar cuál es la pertinencia, el mérito, la oportunidad de una acusación constitucional, es perfectamente posible que hayan visiones distintas.
Las diferencias también se observan en otros sectores de la oposición. En la Democracia Cristiana, donde aún no existe una postura común, el diputado Héctor Barría aseguró que continúan realizando esfuerzos para alcanzar un consenso y adelantó que seguirán dialogando para intentar llegar a una posición unitaria antes de la votación.
Y si bien hay posturas distintas, haciendo los esfuerzos para tener una sola voz respecto a este tema. Y es por eso que también nos parece bastante imprudente que sectores del ex-oficialismo con el actual oficialismo estén buscando hoy día un acuerdo para que las acusaciones constitucionales tengan mayor quórum.
Por otro lado, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, sostuvo que los antecedentes conocidos durante la tramitación fortalecen la acusación y afirmó que la defensa del exministro no ha logrado responder satisfactoriamente los cuestionamientos de fondo planteados por los acusadores.
No podemos seguir normalizando que las autoridades sigan eludiendo su responsabilidad política cuando ocurren hechos graves bajo su administración. Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora refuerzan la necesidad de que esta acusación siga avanzando. Yo creo que la defensa no logró responder satisfactoriamente los cuestionamientos de fondo.
Con la Comisión Revisora a puertas de cerrar su trabajo y con varias bancadas aún sin definición completamente consolidada, el escenario continúa abierto. La votación en la Cámara será clave para determinar si la acusación constitucional contra Nicolás Grau continúa su tramitación en el Senado o queda definitivamente rechazada.
Bueno, y aumenta la discusión por el futuro incierto del modelo de financiamiento de la educación superior en medio de los embargos y cobros materializados por la Tesorería General de la República a morosos a través de las cuentas bancarias personales. En la oposición han presentado distintos proyectos de ley para frenar al órgano recaudador y zanjar el alcance que pueda tener para retener sueldos y rentas. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
En la oposición, el rechazo a los cobros de la TGR amoroso del CAE ha sido transversal. Dentro de los últimos días se ha conocido mociones parlamentarias de distintos partidos para frenar esta estrategia impulsada por Hacienda. El Partido Comunista ha condenado tanto el sistema de financiamiento como los embargos de la tesorería a través de su presidente Lautaro Carmona y de parlamentarios que a mediados de este mes presentaron un proyecto de ley para declarar como ilegal los cobros a cuentas bancarias para saldar deudas. El proyecto, que fue trasladado recientemente a la Comisión de Educación, aún no se vota en sala, pero se cuadra con otras mociones parlamentarias presentadas en la izquierda. La bancada PPD Independientes ingresó también una propuesta que busca poner fin a la disparidad de criterios judiciales respecto al cobro de estas obligaciones en distintas cortes de apelaciones. Boris Barrera, diputado del PC, comparó ambas mociones y señaló que se puede avanzar en ambas para lograr unidad frente a los cobros de la TGR.
Y ojalá se puedan tramitar los dos lo más pronto posible. El que presentamos con Daniela es que asegurar de que se cumpla la ley y no solamente en este caso del cobro que está haciendo la tesorería, sino que cualquier otra instancia que pudiera llegar a generar un embargo.
En el PPD instaron a que se aclare los alcances que tiene la tesorería para dejar expresamente establecido que no podrán utilizar los mecanismos de cobros contemplados en el Código Tributario para perseguir deudas del CAE. Así lo comentó el diputado independiente de la bancada del Partido por la Democracia, José Montalva.
Si la ley admite interpretaciones tan distintas que terminan permitiendo cobros, embargos, entonces parece existir un problema que debería resolverse de forma clara, y eso es lo que se está haciendo con este proyecto. Se está cobrando como impuesto algo que no son impuestos, son deudas.
En la oposición cuestionaron los intentos de modificar los mecanismos de cobro vigentes. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, afirmó que la ley sí se está cumpliendo con respecto al cobro de deudas.
Creo que el legítimo debate sobre un nuevo financiamiento a la educación superior no puede confundirse con relativizar las deudas que ya fueron contraídas bajo el sistema actual. La tesorería hoy día está cumpliendo la ley, administrando recursos y cobrando recursos que son de todos los chilenos.
Distintas cortes de apelaciones del país han emitido fallos tanto a favor como en contra respecto a recursos de protección de los embargados. Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios sobre esta materia, por lo que los casos continúan resolviéndose de manera dispar.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y atención con esto, porque miles de ciudadanos colombianos en Chile asistieron esta jornada a sufragar en el marco de la segunda vuelta presidencial en Colombia. En otras informaciones, dos personas fueron detenidas tras una violenta encerrona registrada esta mañana en la comuna de Maipú. Los detalles los tiene Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con esto que tú mencionas, lo primero que tiene que ver con estas elecciones, ¿no? En la segunda vuelta presidencial de Colombia, el cual también tuvo, digamos, de protagonista el Santiago, este producto de los más de 41.000 personas que están habilitadas para sufragar justamente en esta, en la capital del país. Todo esto se registró durante esta semana, principalmente en el consulado de Colombia. Sin embargo, durante este fin de semana se habilitó por estos dos días, sábado y domingo, el Hotel Regan Pacific, que se encuentra en Rosario Norte con Avenida Apoquindo de la comuna de Las Condes. Fue en ese lugar donde en el segundo, tercer y cuarto piso se habilitaron cerca de 54 mesas para que los distintos ciudadanos colombianos pudieran asistir a este sufragio que ya dio por ganadora a Abelardo de la Espriela, el candidato de oposición, quien le hacía frente al oficialista Iván Cepeda. Fue bastante estrecho el margen por el cual ganó por ahora este candidato. Nosotros estuvimos justamente en las afueras del Hotel Regan Pacific recogiendo lo que son las primeras expectativas producto de estas elecciones. Mayoritariamente en ese sector se encontraban principalmente adherentes de Iván Cepeda, lo cual mantenía distintos cánticos y un parlante, también incluso bailes se registraron horas antes a que se conocieran, bien digo, los resultados presidenciales de esta jornada. Los invito a escuchar parte del ambiente que pudimos registrar durante esta tarde previo a que se conocieran los resultados.
La vida, la vida, la vida se defiende, se espera, se espera, se espera, presidente. La vida, la vida se defiende.
Claro, esos son parte de los cánticos que se registraron, ¿no?, durante esta tarde en ese sector del hotel, producto de estas elecciones que se celebraban en esta tarde durante la segunda vuelta presidencial. Todo este ambiente se vio volcado luego de que se conocieran los resultados, se quedaron por ganador entonces Abelardo de la Espriela. El lugar se vació, digamos, rápidamente. Los adherentes que se encontraban con banderas no quisieron, digamos, entregar algún tipo de declaración producto de esta derrota que vivieron parte de sus adherentes. Se encontraron, sin embargo, parte también de adherentes de la Espriela. Sin embargo, se vivió un ambiente bastante amigable entre estos dos bandos, podríamos decir, de candidaturas presidenciales en Colombia. Aparte de lo que recalcaban también estas personas era que les preocupa, digamos, algún tipo de injerencia extranjera producto de lo que está viviendo Colombia con Estados Unidos. Es por eso entonces que no pudimos recoger mayores impresiones producto de estos resultados que ya dan por ganador a Abelardo de la Espriela en la selección de Colombia. Vamos a cambiar de tema y vamos a lo segundo que tú mencionabas, que tiene que ver más precisamente con el ámbito policial, producto de una encerrona, algo que se mantiene ya con bastante frecuencia, que ocurre acá en la capital, esta vez registrada en Maipú, particularmente en la ciudad satélite. La víctima, un conductor de una camioneta que trabajaba en una aplicación, se encontraba esperando justamente a un pasajero a eso de las 7 de la mañana en la ciudad satélite. Fue en ese contexto cuando llega otro vehículo, el cual lo aborda por un costado, del cual descienden cerca de dos personas y lo intimidan con arma de fuego. Lo obligan a que se baje del auto, logrando así también robarse esta camioneta y también todas las pertenencias que se encontraban en su interior. Lo importante de que estas pertenencias se encontraban adentro es que una de esas corresponde al celular de la víctima, lo cual fue clave para identificar entonces y ubicar posteriormente este vehículo, producto de que mantenía el GPS activo. Todo esto ante la primera consulta de la ubicación, derivó a que personal de carabineros llegara hasta la comuna de Cerrillos, en las inmediaciones justamente de la 34 comisaría, esto en 14 de octubre con Divino Maestro, donde divisan un vehículo que sus conductores y ocupantes mantenían las características que entregó la víctima a carabineros. Es por eso que carabineros se acerca justamente a intentar fiscalizar a estas personas, momento en el cual estas dos personas intentan atropellar o impactar, bien digo, el vehículo policial, impidiendo así que pudieran ser detenidos. Todo eso produce un seguimiento controlado, una persecución que no duró mucho. De hecho, terminó algunas cuadras más allá. Se logró la detención de estas dos personas y a la vez también se pudo constatar de que el vehículo en el cual se movilizaban también fue víctima de un robo. Sin embargo, esto ocurrió durante esta madrugada en la comuna de Macul. Se detuvo esta persona, se recuperó también este vehículo robado, pero luego de eso se consultó nuevamente la ubicación del teléfono de la víctima, logrando entonces ubicar la camioneta a la cual se encontraba intacta y que fue sustraída entonces en la comuna de Maipú, lo que inició este operativo que, digamos, se terminó en Macul, Cerrillos, e inició en Maipú. Los invito a que escuchemos entonces a Claudio, quien fue la víctima, ¿no?, quien conversó con los medios de comunicación producto de esta encerrona que vivió. Escuchemos.
Y siento una frenada muy brusca a mi costado derecho, instancia en que se bajan dos personas, ya dos jóvenes, y me abren inmediatamente la puerta del lado conductor y me encañonan en la sien con una pistola, y obligándome a bajar.
Claro, producto de esta presión y al ver en riesgo su vida, ¿no?, producto de estar siendo apuntado con un arma de fuego, es que la víctima desciende del auto, los sujetos se llevan la camioneta y, como lo mencionaba anteriormente, fue recuperada finalmente luego de algunas horas. El capitán Félix Carrasco, oficial de ronda de Santiago Rinconada, conversó también con los medios producto de este hecho, no descartando que todo esto se trate de una banda organizada que iría más allá, ¿no?, de estas dos personas que ya fueron detenidas. Escuchemos.
Al momento encontramos en uno de los vehículos un arma, se está constatando si es de fuego, o en este caso es de fogueo, adaptada para ser disparada, por cuanto es el fiscal de turno quien dispondrá el organismo especializado que va a pericializar este armamento y en este caso determinar su naturaleza.
Claro, finalmente, luego de este extenso operativo, es que la víctima al menos pudo recuperar su vehículo. No se registró mayores lesiones producto de esto, más allá del shock emocional y también producto de que se encontraba justamente trabajando. Parte entonces de lo policial que se registró durante esta jornada acá en la región metropolitana. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Las 19:20, la Policía de Investigaciones detuvo a presunto autor del brutal crimen a un joven de 22 años en la comuna de Yumbel. La víctima murió de una estocada en la región torácica, informa Mario Tapia de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Detective de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles lograron la detención en flagrancia, según se informó, de un imputado de nacionalidad chilena de 34 años de edad, por su presunta participación en el delito de homicidio con arma cortante, hecho ocurrido el día sábado pasado en el sector de la comuna de Yumbel. Tras recibir la denuncia a través de la Fiscalía y efectuar diversas diligencias investigativas, análisis criminal y otras de especialidad, según se indicó en la investigación, logró la detención de esta persona de 34 años de edad, según lo relató el subprefecto jefe de la Brigada de Homicidio de Los Ángeles, Jair Bravo.
En virtud de las diligencias investigativas desarrolladas por el delito de homicidio con arma cortante ocurrido la tarde del 20 de junio del 2026 en la comuna de Yumbel, detectives de esta brigada de homicidios, luego de diversas diligencias que incluyeron entrevistas a testigos, empadronamientos y levantamiento de evidencias, lograron identificar y detener al autor del hecho, un ciudadano chileno de 34 años con antecedentes policiales de detención.
El procedimiento se desarrolló de manera rápida y efectiva, permitiendo poner al imputado a disposición del juzgado de garantía de Yumbel, cuya instancia lo amplió en cuanto a la detención hasta este día lunes, donde se desarrollará su formalización. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Carabineros de la sección OS7 de El Loa detuvo a dos ciudadanos extranjeros al interior de un bus interprovincial, quienes trasladaban a más de 50 kilos de drogas con destino a la zona centro-sur del país. Nos informa Arturo Larraín.
Con el apoyo de un perro detector de drogas, personal de carabineros de la sección OS7 de Loa detuvo a dos ciudadanos extranjeros que llevaban una importante cantidad de drogas a la zona centro-sur del país. Hecho ocurrió a la salida sur de Calama, donde Carabineros hizo un control a un bus interprovincial y el perro detector de drogas verificó que en el porte de equipaje del bus iban dos maletas que al parecer llevaban drogas. Al abrirlas, Carabineros pudo comprobar que se trataba de 28 kilos de clorhidrato de cocaína y 27 kilos de pasta base de cocaína, lo que hace un total de 55 kilos. De inmediato, como los equipajes iban con los nombres y los números de los asientos de los pasajeros, procedieron a su detención en forma inmediata. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal correspondiente. En Calama, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Apenas un mes después de haber asumido, el ministro Martín Arrau logró consolidarse entre las figuras mejor valoradas del Ejecutivo, de acuerdo con el test de cifra Gabinete de Cast. En el oficialismo aplaudieron su gestión y relevaron la contundencia de su agenda de seguridad en el Congreso. Por su parte, la oposición valoró la dirección de los avances, pero recordó que todavía existen reformas de fondo pendientes. Los detalles los conocemos con Sebastián Catalán.
Pese a que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 39%, según los resultados de la encuesta Criteria revelados durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se ha instalado como una de las figuras del gabinete con mejor evaluación ciudadana. A 4 semanas de haber asumido el cargo, el secretario de Estado logró ordenar la agenda de la cartera y presentar una hoja de ruta más clara para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad. De acuerdo con la tercera entrega del test de cifra Gabinete de Kast, un 54% de los encuestados aprueban prueba las capacidades de Arrau para liderar el ministerio. Para el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, este primer mes de Arrau al mando de seguridad demuestra que posee las habilidades y competencias requeridas para ejercer el cargo, pese a las críticas que surgieron tras su nombramiento.
Por supuesto que un mes de en el cargo es muy poco tiempo para sacar una evaluación completa, pero ha sido unas primeras semanas bastante prometedoras, así que tenemos la expectativa alta respecto de lo que Martín Arrau pueda seguir haciendo en el Ministerio de Seguridad.
Desde la oposición, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, reconoció que Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda de seguridad. Sin embargo, advirtió que aún existen materias estructurales que no han sido abordadas por la cartera.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, al ministro saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles, pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema, que es las bandas criminales tienen un patrimonio enorme y la única herramienta posible es el levantamiento secreto bancario.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, también reconoció un cambio de ritmo en la conducción del ministerio bajo el liderazgo de Martín Arrau, aunque insistió en que todavía quedan tareas pendientes y que los anuncios deben traducirse en acciones concretas.
Yo creo que se nota un ritmo distinto, un ritmo más como el que pedíamos en seguridad, pero todavía faltan muchas cosas. Está esta ley de incivilidades que la presenta el ministro mañana en la comisión, sobre la cual hay mucho trabajo que hacer.
Con este nivel de respaldo, Arrau enfrenta ahora el desafío de sostener su evaluación ciudadana y convertir esa valoración inicial en resultados efectivos frente a la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la población y una de las áreas más sensibles para el gobierno.
El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para abordar el proyecto de construcción del nuevo recinto penitenciario para la región. Son dos los terrenos que se están evaluando para su emplazamiento. Todos se enmarcan el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que busca hacer frente al hacinamiento carcelario y mejorar la segregación de la población penal. En Ñuble, a raíz de las constantes demandas de la comunidad, el plan busca trasladar la actual cárcel de Chillán fuera del centro de la comuna y a su vez enfrentar las sobrepoblaciones del penal. Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se están barajando las mejores opciones para la construcción del inmueble.
Una de las localidades en donde tenemos previsto construir una nueva cárcel es precisamente en Chillán, con la idea, ¿no es cierto?, de hacer eco al llamado que ha hecho la comunidad de poder cerrar la cárcel que actualmente se encuentra en el centro de Chillán. Estamos buscando el mejor de los inmuebles y determinando las opciones que tenemos al respecto.
Para efectuar el traslado del penal se están evaluando dos alternativas: un predio del ejército en el sector Quilmo, en Chillán Viejo, y otra propuesta levantada por el Ministerio de Obras Públicas a través de una iniciativa privada. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, dijo que el proyecto busca responder a una necesidad que por años ha sido postergada.
Como gobierno estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Justicia para avanzar en un nuevo centro penitenciario para Ñuble y así concretar el traslado de la cárcel fuera del centro de Chillán. Esta no es solo una obra de infraestructura, también es una decisión clave para fortalecer la seguridad pública, para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y responder a una necesidad que por años fue postergada.
Recordemos que actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de alternativas para su emplazamiento, para luego continuar con las etapas técnicas del desarrollo de la obra.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
19:29, continuamos revisando más informaciones. Este lunes comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la CAM por 2 atentados incendiarios perpetrados en 2022 en la comuna de Lautaro. Nos entrega todos los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de 3 semanas de presentación de pruebas, para este lunes están programados en el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, los alegatos de clausura en el juicio que se realiza en contra de 5 acusados de diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados a faenas forestales la mañana del 22 de noviembre del 2022 en la comuna de Lautaro. En esta causa están acusadas 5 personas, entre ellas uno de los hijos de Héctor Yeitul, líder de la CAM, por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados y portes de armas de fuego prohibida y tenencia de municiones. El defensor penal particular, Marcos Oñate, dijo que van a reiterar en los alegatos de clausura la petición de absolución para su representado.
En lo personal, en representación de Juan Carlos Mardones Sáez, nosotros vamos a exponer nuestras conclusiones al tribunal, con lo cual, evidentemente, vamos a solicitar la absolución del mismo respecto de todos los delitos, sobre todo, cierto, lo que dice relación con los ataques incendiarios perpetrados en el Fundo San Luis y La Serena el 22 de noviembre del 2022, por cuanto él estaba en otro lugar, lo cual fue corroborado por otros testigos y otros medios de prueba en el juicio oral.
A estas 5 personas se les acusó de quemar 3 camiones y una excavadora en el Fundo San Luis, de robar una camioneta marca Maxus, de llevarse al conductor bajo amenazas y quemar nuevamente maquinaria forestal para luego abandonar al chofer en un camino del predio. En la acusación, la Fiscalía plantea que esa misma mañana el grupo armado se dirigió hasta la parcela 15 en el sector La Colonia, lugar donde quemaron un camión y un campamento forestal. La Fiscalía está solicitando en este caso penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El abogado Luis Hermosilla enfrenta una nueva complicación en su situación legal. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella en su contra, la que estaría justificada por tráfico de influencias y pagos irregulares, hechos que habrían ocurrido mientras se desempeñaba como funcionario público en el Ministerio del Interior. En ese contexto, en el mundo legal, advirtieron que este escenario complicaría aún más su defensa, principalmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado. Los detalles con Josefa Chiamaro.
Tomé conciencia de que Luis en esa época era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito. Esas fueron las palabras de Álvaro Jalaf ante la Fiscalía, uno de los principales fundadores del Grupo Patio. Cabe recordar que dicha declaración se dio en el contexto de la investigación contra Luis Hermosilla por el caso Audios, pero específicamente en la arista Parque Capital. En dicho escenario, el Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de querellarse en contra de Hermosilla en una acción penal que se justificaría en el contacto a través de terceros con autoridades de gobierno para destrabar distintos tipos de documentaciones. A esto se sumó un presunto pago irregular de 5.000 UF al abogado, además de la compensación de una deuda. Lo problemático de la situación radica en que, mientras habían ocurrido estos hechos, Hermosilla ejerció un cargo público, desempeñándose como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En esa línea, Jalaf reconoció ante el fiscal Juan Pablo Araya la existencia de pagos a Hermosilla para destrabar el proyecto anteriormente mencionado. En el mundo técnico, en tanto, advierten que esta arista podría complicar aún más la defensa de Hermosilla, especialmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado y no como un actor privado. Al respecto, el ex fiscal penalista Roberto Rabi afirmó que este nuevo escenario no significa un debilitamiento automático de su posición jurídica.
Lo que se ocurre es que tendrá que hacerse cargo de un escenario más amplio, más complejo,
les voy con más posibilidades de otras cautelares más intensas, incluso volver a la prisión preventiva.
Mientras que el abogado y doctor en Derecho Penal, Gustavo Balmaceda, fue enfático en que esta nueva querella complejiza su posición de manera negativa. Asimismo, indicó que cada nueva querella contra un determinado imputado frente a los jueces puede ir construyendo un patrón delictual.
No estamos hablando de un particular que corrompe a otro, estamos ante la posibilidad de que alguien en posición de lo que se llama confianza pública haya utilizado esa posición para favorecer intereses privados a cambio de una contraprestación económica o de cualquier naturaleza.
La radio también contactó a la defensa de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla, sin obtener ningún tipo de respuestas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar quedó nuevamente bajo revisión judicial luego de que se reunieron antecedentes sobre eventuales delitos en la gestión de entidades patrocinantes y ex autoridades regionales. Según la subsecretaria de la cartera, Natalia Aguilar, la solicitud busca que el Consejo de Defensa del Estado analice los antecedentes levantados por el Ministerio de Vivienda y evalúe acciones en representación del fisco. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción del Olivar en Viña del Mar llevaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a pedir la intervención del Consejo de Defensa del Estado en una querella criminal vinculada a entidades patrocinantes, empresas y exautoridades del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, entre ellas Rodrigo Uribe y Nerina Paz. Según la cartera, una investigación interna detectó antecedentes que podrían estar relacionados con eventuales delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, tráfico de influencias, negociación incompatible, estafa, amenazas y riesgos asociados a seguridad estructural de las obras. La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, explicó que la solicitud busca que el Consejo de Defensa del Estado analice los antecedentes levantados por el Ministerio y determine las acciones judiciales correspondientes.
Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde el primer día nos hemos hecho cargo de las graves irregularidades y deficiencias en materia de reconstrucción. En el caso particular del Olivar, le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que presente una querella contra dos entidades patrocinantes. Hemos investigado detenidas a estas entidades y la verdad es que hemos levantado una serie de antecedentes, incluyendo figuras penales.
Los antecedentes del Ministerio de Vivienda apuntarían principalmente a las entidades patrocinantes Social Arquitectura y a 11SPA, mientras que la constructora San Sebastián aparece mencionada como empresa vinculada a obras de reconstrucción en el Olivar. De acuerdo con la cartera, durante el 2024 se habría emitido un certificado de experiencia técnica a favor de Social Arquitectura, pese a que los proyectos asociados no cumplirían las exigencias y registraran nulo avance. Esto, según la cartera, habría permitido modificar la categoría de la entidad en el registro regional correspondiente. Por su parte, la abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, cuestionó las acciones anunciadas por el ministro Iván Poduje y las calificó como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
En el caso de 11SPA, el Ministerio de Vivienda informó la apertura de dos sumarios administrativos por convenios donde no se habrían transparentado eventualmente un vínculo matrimonial con una funcionaria del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, junto con el antecedente de que su representante habría trabajado antes en la cartera. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y le contamos ahora que tras el reflotamiento del catamarán Coñimo 1, embarcación en la que de enero de este año murieron 6 trabajadores de la industria salmonera en el estuario del Reloncaví, se iniciaron los peritajes en la plataforma Yagana y se extenderían al menos por 5 días. Robinson Cárdenas nos tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Profundos análisis se deben realizar en la embarcación que se hundió la madrugada del 27 de enero sin que la gente a bordo pudiera reaccionar a tiempo, logrando salvar con vida solo 2 de los 8 hombres. Los sobrevivientes estaban en la cabina sobre cubierta y las víctimas fatales en la zona habitable donde quedaron atrapados. Durante las últimas semanas se ejecutaron intensas maniobras o cálculos para sacar íntegramente el catamarán, ya que se trata de un sitio del suceso en el que se deben concretar peritajes acabados que están siendo registrados en todo su desarrollo. El abogado Francisco Paredes, querellante representante de 3 familias de los fallecidos, explicó que las revisiones de los expertos estarán enfocadas en el casco y en la sala de motores.
Básicamente para analizar el estado del casco, las mantenciones, los peritajes de los sistemas de alarma de inundación, los peritajes del sistema de bombas de achique y también los peritajes de estabilidad del catamarán. Y por supuesto el peritaje de habitabilidad, los procedimientos de emergencia, salvataje, porque al parecer nada de eso existía.
En la investigación la Fiscalía ha tomado declaraciones a los sobrevivientes, levantado datos de los exámenes toxicológicos y de alcoholemia a los involucrados, además de allanar las oficinas de las empresas Aguasanta y Coñimo, la primera por ser el empleador directo de 7 de los 8 involucrados y el segundo por ser el dueño del catamarán. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Indonesia asoma como nuevo mercado para los productos lácteos chilenos, confirmó en Osorno el director general de Pro Chile, Ignacio Fernández, en medio del reciente encuentro Chile Lácteo. Los detalles los tiene Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
Esta apertura ocurre en momentos en que las exportaciones del sector crecieron un 16%, impulsadas por una mayor demanda desde Brasil y Colombia. Ignacio Fernández, director general de ProChile, apuntó al desafío de la diversificación del mercado atendiendo los actuales volúmenes de producción.
En 2025, las exportaciones de productos lácteos de Chile sumaron alrededor de 320 millones de dólares, un crecimiento significativo de alrededor del 16% respecto del 2024. Tenemos una prospección al mercado de Indonesia, que tiene como objetivo recabar inteligencia comercial de primera mano para diseñar una estrategia de entrada a ese país.
Además, describe el mercado de Indonesia con un consumo de leche muy por debajo de los estándares internacionales, condición que abre espacio para el crecimiento de las exportaciones chilenas. El director nacional de ProChile agregó que la diversificación de mercados continúa entre los principales desafíos de la industria láctea nacional, en un escenario que actualmente confirma más de 40 destinos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de las comunas afectadas por los incendios forestales en el Biobío hicieron un balance de la reconstrucción a 5 meses de la tragedia. Los jefes comunales retomaron el llamado al Congreso para aprobar el plan de reconstrucción. Hans Losley, de Radio Biobío en Concepción, tiene los detalles.
5 meses se cumplieron desde los incendios forestales que destruyeron miles de viviendas y dejaron a más de 15 personas fallecidas en la región del Biobío. La evaluación de la reconstrucción y entrega de apoyos es positiva por parte de los municipios. En Concepción, donde las llamas arrasaron con viviendas en sectores rurales como Lotato y El Pino, el alcalde Héctor Muñoz evidenció el problema que tuvieron con las redes de agua potable, que ya han sido restauradas.
Ahora estamos en la etapa de terminar alguna vivienda de emergencia, también apoyar en todo lo que es la reconstrucción con la vivienda definitiva, pero nosotros tuvimos una particularidad en el sector rural. Tuvimos pérdida del agua potable rural, de todas las redes que conectaban y también de todo lo que es la electricidad. Y ese trabajo también, en 5 meses ya instalamos las primeras redes de agua potable rural,
En Penco, donde fallecieron al menos 14 personas producto del siniestro, el alcalde Rodrigo Vera aseguró que existe un plan estratégico que ha permitido avanzar con el 56% de subsidios.
Hemos podido concretar un plan estratégico con objetivos y acciones concretas. Y a los 4 meses de este incendio, que es importante mencionarlo, más grande en la historia de Chile, no por la cantidad de hectáreas que se quemaron, sino la cantidad de viviendas que fueron destruidas, que fueron más de 3.541 viviendas en nuestra comuna. Hoy día se está avanzando, hay algunos subsidios que están entregados ya por parte del Servio.
Por otro lado, en la comuna de Tomé ya se inició la construcción de las primeras viviendas definitivas. Haciendo énfasis en la inversión que se necesita para reconstruir, el alcalde de la comuna, Italo Cáceres, hizo un llamado al Congreso a aprobar el plan de reconstrucción.
Pedimos al Congreso, a nuestros diputados senadores, que avancen en este proyecto de ley. La reconstrucción de las comunas afectadas considera sin duda una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Contempla vivienda, infraestructura, transportes, conectividad, obras de mitigación que permitirán reconstruir mejor y con mayor resiliencia.
Recordemos que la ley de reconstrucción continúa avanzando en su trámite legislativo. A 5 meses de los incendios forestales, la propuesta irá ahora al Senado y tras votarse en general, se procederá a fijar un plazo de indicaciones.
Tras años de denuncias y fallos judiciales, la Superintendencia de Medio Ambiente vuelve a intervenir el proyecto inmobiliario Loteo Playa Sur de Tunquén, que busca instalarse entre el humedal y las dunas costeras en el sector de Tunquén, en la comuna de Algarrobo. Esto luego de rechazar un recurso de reposición presentado por la inmobiliaria Las Olas S.P.A., que buscaba eludir el proyecto de las evaluaciones del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual no puede ejecutarse sin la autorización ambiental correspondiente. De acuerdo con el documento, la superintendencia determinó que el proyecto inmobiliario debe ingresar obligatoriamente al CEIA, puesto que se llevará a cabo en áreas bajo protección oficial, específicamente en la subzona borde costero de protección por valor natural y la zona de protección por cauces naturales y valor paisajístico, ambas contempladas por el Plan Regulador Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Sur. Cristian Lucero, abogado especializado en medio ambiente de la Fundación Tunquén Sustentable, comentó que por sus características y por la sensibilidad natural de la zona, este proyecto debe entrar obligatoriamente al ente evaluador.
Por sus características, debe ingresar obligatoriamente al tema de evaluación de impacto ambiental debido a la fragilidad ecológica y a la importancia que tiene este lugar, una conexión entre las dunas que existen ahí, entre el humedal urbano y el humedal cítrico que se encuentra emplazado justamente donde se quiere construir. Entonces, hay una zona muy sensible ecológicamente.
En tanto, los concejales de Algarrobo, José Olivo y Carol Velázquez, hicieron un llamado a cuidar el entorno de la comuna ante estos megaproyectos. Incluso el primero hizo un llamado a paralizar la obra.
La prioridad ante el inmobiliarismo, por decirlo así, está en el entorno. Estamos todos trabajando sobre el plan regulador también. Allí debería haber una paralización de esta obra.
Nuestros humedales en Algarrobo igual son súper importantes para la comunidad y todo lo que conlleva un humedal también.
Cabe recordar que la subdivisión de parcelas por parte de la inmobiliaria comenzó en 2015 por la empresa Punta Gallo S.P.A., hoy denominada Las Olas, luego de su aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo. Dicho trabajo contempló una subdivisión de 80 parcelas sobre una superficie de 50 hectáreas, distribuidas en 45 para viviendas y 5 para vialidad, áreas verdes y esparcimiento dentro del Santuario de la Naturaleza, Playa Tunquén y Quebrada Seca. Sin embargo, en 2021 y 2022 se presentaron 2 denuncias por presuntas elusiones al CEIA por la Fundación Tunquén Sustentable que fueron atendidas por el organismo medioambiental.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 48 minutos, casos detectados de influenza aviar en Negrete y Los Ángeles obligaron a autoridades a efectuar controles y fiscalizaciones preventivas en la provincia del Biobío. Nos informa Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
En la comuna de Santa Bárbara, en la provincia del Biobío, se efectuó un amplio operativo de fiscalización de influenza aviar, donde hubo visitas a predios y casas del sector Cerro Negro, y de acuerdo a lo manifestado por Roberto Ferrada, director regional del SAC Biobío, en la provincia del Biobío se han registrado estos dos casos que han sido controlados de momento.
Dimos cuenta de todos los aspectos más significativos a tener en consideración para evitar el contagio de nuestras aves traspatio con aves silvestres en el marco de la gripe aviar, la emergencia nacional que estamos viviendo en la comuna de Santa Bárbara, y hemos constatado las medidas, toda la infraestructura que ha puesto a disposición para que sus aves estén aisladas del entorno, ha permitido que la pauta de bioseguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero cursó la haya aprobado satisfactoriamente.
Por su parte, el alcalde de Santa Bárbara, Cristiano César Buter, destacó el cuidado y prevención que se debe tener con estas aves de corral o traspatio, que para evitar que se contagien con la gripe aviar.
Hoy día la gripe aviar es un problema que viene para quedarse, y si no tomamos las medidas como esta, de trabajar en conjunto, de invitar a todos, no vamos a tener después remedio o vamos a quejarnos que no lo hicimos. Así que por eso tomamos esta iniciativa que nos plantearan. Como municipio vamos a estar siempre colaborando para que cada uno de los beneficios, de la alerta y de los temas que hay que trabajar, estar disponibles siempre.
Los operativos de control de influenza aviar seguirán hacia sectores rurales de toda la provincia de Biobío ante el riesgo permanente de expansión de esta enfermedad que afecta a las aves de traspatio, como se les denomina. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en btr.com.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Colombia tiene nuevo presidente con el 99% de las mesas escrutadas. Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, se impuso por tan solo un punto al izquierdista Iván Cepeda. Y hay pronunciamientos de varios mandatarios a nivel internacional. También hizo lo propio el presidente José Antonio Kast, quien por medio de su red social ex felicitó a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la patria, Abelardo de la Espriella, palabras entonces del presidente José Antonio Kast. Ahora, para conocer todo el ambiente en Colombia, tomamos contacto con el periodista de NTN 24, Hugo Armando Vecino. Hugo, muy buenas tardes. Sí, vamos a intentar retomar ese contacto de inmediato, pero como yo les comentaba, hay varios pronunciamientos a nivel internacional. Es un estrecho margen de diferencia que permitió la ventaja y el triunfo de Abelardo de la Espriella. Se habla de alrededor de 245.000 votos de diferencia con el izquierdista Iván Cepeda. Hay pronunciamientos también del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien denunció muchas irregularidades en esta reñida votación de elecciones presidenciales. Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades, expresaba Petro por medio de la red social X. Según el conteo preliminar de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, suma 12.921.000 votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, precisamente acumula 612.673.000 votos. Una estrecha diferencia entonces que registra la Registraduría Nacional de Colombia, que entonces en este sentido marca el triunfo de Abelardo de la Espriella. Ahora sí, retomamos contacto con Hugo Armando Vecino. Buenas tardes.
Hola Bárbara, te escucho. ¿Cómo estás? Una jornada bastante complicada, una jornada muy reñida a nivel político, a nivel electoral, Bárbara. Estamos hablando de que Colombia en esta elección tuvo más de 25 millones de votos. ¿Y cómo se reparten? Se reparte con 12.951.391, que equivalen al 49.65% para el candidato de derecha, candidato opositor Abelardo de la Espriella, y 12.703.705, que equivale al 48.70% para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. En este momento la diferencia, Bárbara, entre estos dos candidatos es de cerca de 248.000 votos. Es una cifra bastante corta, bastante pequeña, que no tenía lugar en la historia colombiana desde el año 1994, cuando se enfrentaron en ese momento Ernesto Samper y Andrés Pastrana. La diferencia en ese momento, en el 94, fue de 150.000 votos, y desde esa época no se presentaba una situación tan reñida como esta, en la que tan solo 248.000 votos separan a un candidato del otro.
Sí, eso da cuenta también de un clima de bastante polarización en el país, ¿no? Hugo, habíamos leído previamente las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro denunciando ciertas irregularidades en el proceso de votación durante esta jornada. ¿Cómo se ha visto todo eso?
Bueno, el presidente Petro desde muy temprano hoy, 9 de la mañana, cuando fue a votar en su puesto de votación allí ubicado en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Centro Histórico Cultural, dijo que no iban a reconocer la elección. Apenas empezaba la elección en Colombia y él ya estaba desconociendo las elecciones y desconociendo el tema de los formularios del 14, que son los formularios que se expiden en cada mesa de votación. O sea, desde el inicio de la jornada ya el presidente de la República estaba generando dudas e incertidumbres sobre el proceso electoral. Pero no solamente lo hizo al comienzo de la jornada, lo hizo durante las últimas semanas, donde se vio un presidente activo, un presidente en tarima, un presidente hablando en nombre del candidato oficialista Iván Cepeda, y un candidato que criticaba abiertamente al candidato opositor Abelardo de la Espriella. Una situación que no debería haber hecho como presidente de la República. Lo puede hacer cualquier ciudadano, pero no él como presidente. Además, está prohibido por la ley, por la Constitución. Pero aún así, el presidente Petro se lanzó a hacerlo en repetidas ocasiones, en tarimas por todo el país. Una situación que también es inédita. Nunca se ha visto un presidente en ejercicio abogando de forma tan frontal por un candidato a la presidencia.
¿Cómo se ha visto el ambiente en este minuto, luego de ya conocido el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia? Hablábamos del clima de polarización. Si bien es cierto, Espriella llegaba como candidato favorito, quizás esta segunda vuelta tenía el respaldo también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había manifestado apoyo a su candidatura durante su campaña. ¿Cuál es el ambiente en este minuto en Colombia?
Es un ambiente claramente de frustración para la izquierda, que pensaba retomar el poder o quedarse con el poder y no lo ha logrado. Ya hace también pocos minutos el registrador nacional, el señor Hernán Penagos, ha hablado sobre la transparencia del proceso, sobre la claridad del proceso. Por supuesto, este precoteo ya da como ganador a Abelardo de la Espriella. Hay que hacer un escrutinio de los votos, pero esos escrutinios apenas llegan en correcciones del 0.4%, ni siquiera llegan al 1%, así que ya está claro que el presidente colombiano es Abelardo de la Espriella. Por supuesto, también hay reacciones de congresistas republicanos como Merdira Salazar, como Carlos Jiménez, que Bernie Moreno, que han enviado sus saludos hacia el nuevo presidente de la Espriella, que va muy en la sintonía que lo ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Muchas gracias, Hugo. Agradecemos tu contacto. Muy buenas tardes.
Bueno, un abrazo. Saludos para todos allí en Chile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó que el gobierno insistirá en defender la ampliación del penal Santiago 1, aunque adelantó que cuentan con un plan B. Esto tras el rechazo por parte del 17avo Juzgado Civil de Santiago del recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado en la causa ligada al proyecto de la cárcel Santiago 1, manteniéndose así la paralización de las obras. La noticia fue valorada positivamente por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien manifestó sus críticas al gobierno al oponerse a la ampliación del recinto santiaguino producto de la sobrepoblación que existe en estos. En ese sentido, la alternativa que planteó Luis Silva corresponde a la extensión de la cárcel concesionada de Rancagua. Sin embargo, adelantó que la prioridad es la ampliación de la cárcel capitalina. Esto pues señaló que 2 de los 3 recintos de la región metropolitana cuentan con más de 7.000 internos cada uno, aludiendo a Santiago 1 y Santiago Sur. Vale decir, se encuentran muy por sobre la capacidad según la autoridad. Desde el Congreso manifestaron sus opiniones respecto al plan B señalado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva. Desde el partido